Undécima hora. Jesús en casa de Caifás. Afligido y abandonado, bien mío. Mientras mi débil naturaleza duerme en tu dolorido corazón, mi sueño frecuentemente es interrumpido por las opresiones de amor y de dolor de tu corazón divino, y entre la vigilia y el sueño oigo los golpes que te dan, y me despierto y digo: pobre de mi Jesús, abandonado por todos, no hay quien te defienda. Pero desde dentro de tu corazón, yo te ofrezco mi vida para servirte de apoyo en el momento en que te hacen tropezar y me adormezco de nuevo. Pero otra opresión de amor de tu corazón divino me despierta y siento ensordecer por los insultos que te dicen, por las voces, por los gritos, por el correr de la gente. Amor mío, ¿cómo es que todos están contra ti? ¿Qué has hecho que tantos lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela al oír los preparativos de tus enemigos. Yo tiemblo y estoy triste pensando qué haré para defenderte. Pero mi afligido Jesús, teniéndome en su corazón, me estrecha más fuerte y me dice: hija mía, no he hecho nada de mal y he hecho todo. Oh, mi delito es el amor que contiene todos los sacrificios, el amor de costo inmesurable. Estamos aún al principio. Tú estate en mi corazón. Observa todo. Ámame. Calla y aprende. Haz que tu sangre helada corra en mis venas para dar alivio a mi sangre, que es toda llamas. Haz que tu temblor corra en mis miembros a fin de que fundida en mí puedas afirmarte y calentarte para sentir parte de mis penas y al mismo tiempo adquirir fuerza al verme sufrir tanto. Esta será la más bella defensa que me harás, sé fiel y atenta. Dulce amor mío, es tal y tanto el estrépito de tus enemigos que no me dejan dormir más. Los golpes se hacen más violentos. Oigo el rumor de las cadenas con el que te han atado tan fuertemente que hacen salir sangre por las muñecas, con la cual tú marcas aquellos caminos. Recuerda que mi sangre está en la tuya, y conforme tú la derramas, la mía te la besa, la adora y la repara. Tu sangre sea luz a todos aquellos que de noche te ofenden, e imán para traer a todos los corazones en torno a ti. Amor mío y todo mío, mientras te arrastran y el aire parece que ensordece por los gritos y silbidos ya llegas ante Caifás. Tú te muestras todo manso, modesto, humilde. Tu dulzura y paciencia es tanta que hace aterrorizar a los mismos enemigos. Y Caifás, todo furor, quisiera devorarte. Ah, como siempre se distingue bien la inocencia y el pecado. Amor mío, tú estás ante Caifás como el más culpable, en acto de ser condenado. Caifás pregunta a los testigos, ¿cuáles son tus delitos? Ah, hubiera hecho mejor preguntando, ¿cuál es tu amor? ¿Y quién te acusa de una cosa y quién de otra, diciendo disparates y contradiciéndose entre ellos y mientras te acusan? Los soldados que están a tu lado te jalan de los cabellos, descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que resuenan en toda la sala, te tuercen los labios, te golpean y tú callas, sufres, y si los miras, la luz de tus ojos descienden en sus corazones y no pudiendo soportarla, se alejan de ti. Pero otros llegan para darte más tormentos. Pero entre tantas acusaciones y ultrajes, veo que pones atentos tus oídos. Tu corazón late fuerte, como si fuera a estallar por el dolor. Dime, afligido bien mío, ¿qué sucederá ahora? Porque veo que a todo eso que te están haciendo tus enemigos, es tan grande tu amor que con ansia lo esperas y lo ofreces por nuestra salvación. Y tu corazón, toda calma, repara las calumnias, los odios, los falsos testimonios y el mal que se hace a los inocentes con premeditación. Y reparas por aquellos que te ofenden, por instigación de sus jefes y por las ofensas de los eclesiásticos. Y mientras unida contigo, sigo tus mismas reparaciones. Siento en ti un cambio, un nuevo dolor no sentido hasta ahora. Dime, dime, ¿qué pasa? Hazme partícipe de todo, oh Jesús. Ah, hija, ¿quieres saberlo? Oigo la voz de Pedro que dice no conocerme y ha jurado en falso y por tercera vez que no me conoce. Ah, Pedro, ¿cómo? ¿No me conoces? ¿No recuerdas con cuántos bienes te he colmado? Oh, sí, los demás me hacen morir de penas. Tú me haces morir de dolor. Ah, cuánto mal me has hecho al seguirme desde lejos, exponiéndote a la ocasión. Negado, bien mío, como se conoce inmediatamente las ofensas de tus más amados. Oh Jesús, quiero hacer correr mi latido en el tuyo, para endulzar el dolor atroz que sufres y mi latido en el tuyo. Te juro fidelidad y amor y repito mil y mil veces que te conozco. Pero tu corazón no se calma todavía y tratas de mirar a Pedro. A tus miradas amorosas llenas de lágrimas por su negación. Pedro se enternece, llora y se retira de ahí. Y tú, habiéndolo puesto a salvo, te calmas y reparas las ofensas de los papás y de los jefes de la iglesia. Y especialmente por aquellos que se exponen a las ocasiones. Pero tus enemigos continúan acusándote. Y viendo Caifás que nada respondes a sus acusaciones, te dice: Te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, teniendo siempre en tus labios palabras de verdad, con una actitud de majestad suprema y con voz sonora y suave, tanto que todos quedan asombrados y los mismos demonios se hunden en el abismo, respondes. Tú lo dices, si soy yo el verdadero Hijo de Dios, y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones. Ante tus palabras creadoras, todos hacen silencio, se sienten estremecer y espantados. Pero Caifás, después de pocos instantes de espanto, reaccionando y todo furibundo, más que bestia, feroz, dice a todos: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya ha dicho una gran blasfemia. ¿Qué más esperamos para condenarlo? Ya es reo de muerte. Y para dar más fuerza a sus palabras, se rasca las vestiduras con tanta rabia y furor que todos, como si fuesen uno solo, se lanzan contra ti. Bien mío, ¿y quién te da puñetazos en las cabezas? ¿Quién te tira por los cabellos? ¿Quién te da bofetadas? ¿Quién te escupe en la cara? ¿Quién te pisotea con los pies? Son tales y tantos los tormentos que te dan, que la tierra tiembla y los cielos quedan sacudidos. Amor mío y vida mía, conforme te atormentan mi pobre corazón, queda lacerado por el dolor. Ah, permíteme que salga de tu dolorido corazón y que yo en tu lugar afronte todos esos ultrajes. Ah, si me fuera posible, quisiera arrebatarte de las manos de tus enemigos, pero tú no lo quieres, porque lo exige la salvación de todos, y yo me veo obligada a resignarme. Pero dulce amor mío, déjame que te limpie, que te arregle los cabellos, que te quite los salivazos, que te limpie y que te seque la sangre para encerrarme en tu corazón, porque veo que Caifás, cansado, quiere retirarse, entregándote en manos de los soldados. Por eso te bendigo, y tú bendíceme, y dándonos el beso del amor, me encierro en el horno de tu corazón divino para conciliar el sueño. Poniendo mi boca sobre tu corazón, a fin de que conforme respire, te bese y según la diversidad de tus latidos, más o menos sufrientes, pueda advertir si tú sufres o reposas. Y así, protegiéndote con mis brazos para tenerte defendido, te abrazo, me estrecho fuerte a tu corazón y me duermo. Reflexiones de la undécima hora. Para poder obrar cosas grandes para Dios, es necesario destruir la estima propia, el respeto humano y la propia naturaleza. Continuando mi habitual estado, veía ante mi mente a varios sacerdotes y el bendito Jesús decía, para ser hábil en obrar cosas grandes para Dios, es necesario destruir la estima propia, el respeto humano y la propia naturaleza, para revivir de la vida divina y preocuparse solo de la estima de nuestro Señor y de lo que corresponde al honor y la gloria suya. Es necesario triturar, pulverizar lo que concierne a lo humano para poder vivir de Dios. Y he aquí que no ustedes, sino Dios en usted hablará, obrará y las almas y las obras a ustedes confiadas tendrán espléndidos efectos y tendrán los frutos deseados por ustedes y por mí. Como la obra de las reuniones de los sacerdotes que te dije antes. Uno de estos podría ser hábil para promover y también efectuar esa obra, pero un poco de estima propia, de vano temor, de respeto humano lo vuelve inhábil. Y la gracia cuando encuentra al alma circundada por estas bajezas, vuela y no se detiene. Y el sacerdote queda hombre y obra como hombre y tiene en su obrar los efectos que puede tener un hombre. No ya los efectos que puede tener un sacerdote animado por el Espíritu de Jesucristo. La iglesia está agonizante, pero no morirá. Veía algunos sacerdotes y Jesús ha continuado diciéndome, hija mía, la iglesia en estos tiempos está agonizante, pero no morirá. Más bien, resurgirá más bella. Los sacerdotes buenos luchan por llevar una vida más desapegada, más sacrificada, más pura. Los malos sacerdotes luchan por una vida más interesada, más cómoda, más sensual, toda terrena. Yo hablo a los primeros, pero no a los segundos. Hablo a los primeros, o sea, a los pocos buenos, aunque sea uno solo por ciudad o país, a estos hablo y mando. Ruego, suplico que hagan estas casas de reunión, salvándome a los sacerdotes que vendrán a estos asilos, volviéndolos libres del todo de cualquier vínculo de familia. Y por estos pocos, bueno, se recuperará mi iglesia de su agonía. Estos son mi apoyo, mis columnas, la continuación de la vida de la iglesia. Yo no hablo a los segundos, a todos aquellos que no quieren desvincularse de los vínculos de la familia, porque si hablo, ciertamente no soy escuchado. Es más, al solo pensar en romper cualquier vínculo, quedan indignados. Ah, desgraciadamente están habituados a beber la taza del interés y otra más, que mientras es dulzura la carne, es veneno para el alma. Estos tales terminarán por beber la cloaca del mundo. Yo quiero salvarlos a cualquier costo, pero no soy escuchado. Por eso hablo. Pero para ellos es como si no hablase. Lamentos de Jesús por los sacerdotes. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho: hija mía, las criaturas quieren desafiar mi justicia, no quieren rendirse. Y por eso mi justicia hace su curso contra ellas. Y estas de todas las clases, no faltando ni siquiera aquellos que se dicen mis ministros, y tal vez estos más que los demás. ¿Qué veneno contienen? Envenenan a quien se les acerca. En lugar de ponerme a mí, en las almas quieren ponerse ellos. Quieren hacerse rodear, hacerse conocer. Y yo quedo a un lado. Su contacto venenoso, en lugar de hacer a las almas recogidas, me las distraen. En vez de hacerlas retiradas, las hacen más disipadas, más defectuosas, tanto que se ven almas que no tienen contacto con ellos, más buenas, más recogidas, más retiradas. Así que no puedo fiarme de ninguno. Estoy obligado a permitir que las gentes se alejen de las iglesias, de los sacramentos, a fin de que su contacto no me las envenene más y las vuelva más malas. Mi dolor es grande. Las heridas de mi corazón son profundas. Por eso ruega y unida con los pocos buenos que hay, compadece mi acerbo dolor. Efectos del querer divino. Amenazas de castigos. Después me ha transportado en medio de las criaturas. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Solo digo que mi Jesús, con acento doloroso, ha agregado: ¡qué desorden en el mundo! Pero este desorden es culpa de las cabezas, tanto civiles como eclesiásticas. Su vida interesada y corrupta no tiene fuerza para corregir a los súbditos. Por tanto, han cerrado los ojos ante los males de los miembros, porque hubieran recriminado los males propios. Y si lo han hecho, han sido todo en modo superficial, porque no teniendo en ellos la vida de aquel bien, ¿cómo podían infundirla en los demás? ¿Y cuántas veces estas perversas cabezas han antepuesto los malos a los buenos? Tanto que los pocos buenos han quedado turbados por este actuar de las cabezas. Por eso haré castigar a las cabezas en modo especial. Y yo, perdona a las cabezas de la iglesia. Ya son pocos. Si tú los golpeas, faltarán los regidores. Y Jesús, ¿no recuerdas que con 12 apóstoles fundé mi iglesia? Así los pocos que quedarán bastarán para reformar al mundo. El enemigo está ya a sus puertas. Las revoluciones están ya en acto. Las naciones nadarán en la sangre. Las cabezas serán dispersadas. Reza, reza y sufre, a fin de que el enemigo no tenga la libertad de convertir todo en ruinas. Reflexiones y prácticas. Jesús, al ser presentado ante Caifás, es acusado injustamente y sometido a torturas inauditas. Y cuando se le interroga, dice siempre la verdad. Y nosotros, cuando nuestro Señor permite que nos calumnien y que nos acusen injustamente, ¿buscamos únicamente a Dios que conoce nuestra inocencia? ¿O más bien mendigamos la estima y el honor de las criaturas? ¿Se encuentra siempre sobre nuestros labios la verdad? ¿Somos enemigos de toda clase de mañas y mentiras? ¿Soportamos pacientemente los desprecios y las confusiones que nos causan las criaturas? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por su salvación? Oh, dulce Jesús mío, ¿qué diferencia tan grande hay entre tú y yo? Ah, haz que de mis labios salga siempre la verdad para que pueda herir el corazón de quien me escucha y conducir a todos hacia ti. Mateo 26, versículo 56 al 65. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Jesús comparece ante el Consejo Judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tiene nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, al leer estos textos bíblicos, cómo humillaban a Jesús, cómo preguntaban y ofendían y los desvestían de sus vestiduras. Cómo lo calumniaban, cómo le escupían, cómo lo trataban tan mal. Nos hace pensar a nosotros cómo a veces nosotros mismos calumniamos a las personas, a nuestros mismos hermanos. Cómo nosotros a veces sin saber la verdad acusamos y miramos mal a nuestros hermanos. Y así maltrataban a Jesús y él, tranquilo, no decía nada. Hasta que le preguntaron. Cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Cuando Jesús le responde, simplemente con esa respuesta que le da: así es tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Ni siquiera así piensan y dicen: ¿Por qué no creerle? ¿Por qué acusarlo? Así como nosotros a veces acusamos a las personas y no le creemos. Hermanos, les invito a que reflexionemos sobre este texto y no seamos otro sumo sacerdote que maltrató y calumnió a Jesús, igual que los maestros de la ley y las autoridades judías. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte angustiado y doliente, que orabas, que reparabas y sufrías, y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras, suplicabas la salvación de las almas. He tratado de seguirte en todo y ahora, teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte, gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias, te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y todos. Gracias, y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra y mirada, por cada amargura y ofensa que has soportado. En todo, oh Jesús mío, quiero besarte con un gracias y un te bendigo. Ah Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones, de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias. Ah Jesús, estréchame a tu corazón y con tus manos santísimas, séllame todas las partículas de mi ser con un te bendigo. Tuyo para hacer que no pueda salir de mi otra casa, de mi otra cosa, sino un himno de amor continuo hacia ti. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Temo salir de él, pero tú me mantendrás en ti, ¿no es cierto? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de manera que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te ruego, dulce Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por dejarte, que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego, para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo. Oh Jesús mío, mantente en guardia para que no me aleje de ti. Ah, bésame, abrázame, bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer. Amén.